This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por su portales en.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción es de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en los campos de entrenamientos. Firmaron algunos jugadores importantes, hice la clase de lo que fueron los agentes libres este año, y también nuevas reglas ahora para el año 2022, que le vamos a explicar en unos minuticos, y también cómo ha lucido algunos de los jugadores al comienzo de esta temporada, pretemporada en las grandes ligas. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer poder compartir con todos ustedes cada semana.
Algunas sorpresas, Kevin, en lo que se refieren a firmas. Tomaron su tiempecito, pero al fin y al cabo firmaron Carlos Correa y Trevor Story. Aquí lo que sí ha sido noticia, especialmente en la ciudad de Nueva York, es sobre la firma de Carlos Correa con los Mellizos de Minnesota. Pero más que nada, no era los 10 años esperados, sino que Scott Boras, otra vez haciendo su magia, se lleva o Correa va al equipo de los Mellizos de Minnesota, un monto grande por 3 años con opciones. Las dos preguntas aquí, Kevin, es si es sorpresa para ti que firmó con los Mellizos y más que nada el contrato tan corto para un jugador como Carlos Correa.
Mira, Félix, yo creo que cuando se inició el proceso de agencia libre, tú me hubieras dado 10 oportunidades de yo adivinar el equipo que se quedaría con Carlos Correa y me parece que no llegaba a Minnesota con 10 oportunidades. O sea que definitivamente para mí fue sorpresivo ver ese acuerdo. Pero digamos que dentro de la realidad de que Carlos Correa y su agente Scott Boras no consiguieron el contrato de cerca de $400 millones y de unos 10 años que buscaban, vamos a decir que Minnesota fue el equipo que aparentemente se mostró más dispuesto a ser creativo, ofreciéndole a contrato o acordando, ofreciéndole a Correa o acordando con él un contrato, yo te diría que sin precedente cuando pensamos en el monto del salario anual y las cláusulas de salida que tiene. Quizá lo más parecido es el contrato que firmó Trevor Bauer con el equipo de los Dodgers. Correa firma por 3 años. Salario promedio anual $35.3 millones, pero básicamente tiene cláusula de salida, o sea, la opción de salirse del contrato después de cada temporada. Esto le asegura un excelente salario en el 2022 y le da cierta seguridad, porque después de todo es un contrato de más de $100 millones, pero también le da la opción de él salirse del contrato si tiene, digamos que otra temporada parecida a la que logró en el 2021. Y en el caso de Carlos Correa, la clave es la salud. Si él está bien físicamente, él va a poner los números. Eso lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Y parece que él tiene ese deseo de apostar nuevamente a la agencia libre en caso de que tenga una temporada a lo Carlos Correa. Los Mellizos pues aseguran un jugador estelar para esta temporada. A los equipos de Grandes Ligas nunca le han molestado los contratos de un año, y lo digo así por el hecho de que Correa puede salirse. Además, yo creo que algo que no se ha mencionado mucho, pero es un detalle importante, Félix, es que ese contrato incluye para 2022 específicamente una cláusula limitada de no cambio. Lo que quiere decir que hay equipos a los cuales Minnesota podría cambiar a Correa. Y yo creo que no debemos sorprendernos si, por ejemplo, los mellizos salen de competencia, no debemos sorprendernos si Correa es cambiado en el mes de julio, y eso le permitiría al conjunto de Minnesota obtener algunos prospectos de valor por el resto de esta temporada del jugador puertorriqueño. Entonces, es un contrato realmente creativo, donde yo te diría que el riesgo principal que se está tomando Correa y su agente Scott Boras es que, como él ha tenido problemas recurrentes en la espalda, aunque hay que decir que ha estado saludable en las dos últimas temporadas, si esos problemas aparecen de nuevo, entonces la posibilidad de conseguir un contrato amplio, grande, de 8 o 10 años, obviamente disminuye. Y algo que hay que tener en cuenta, tú podrías decir, bueno, si él se declara agente libre después del 2022, quizá estaría en un mercado donde en su posición va a tener menos competencia. Pero creo que hay dos cosas que es importante mencionar en este caso. Si los Dodgers no le otorgan una extensión a Trey Turner en los próximos meses, Turner, uno de los principales torpederos del béisbol hoy en día, y que regresa a su posición original en el 2022, sería agente libre. Y lo otro es que Xander Bogaerts tiene una cláusula de salida después de la temporada de 2022. Aunque honestamente, cuando uno ve las métricas defensivas de Bogaerts de los últimos años, creo que viendo hacia adelante hay que pensar en él como un jugador de otra posición, quizá la antesala, quizá segunda base, habrá que ver. Pero lo cierto es que son dos jugadores que son buenos torpederos, en el caso de Bogaerts más ofensivo que defensivo, que podrían estar en competencia con Correa en el mercado si él decide tomar esa cláusula de salida.
Mirando, y mencionaste que los mellizos si salen fuera de competencia, Kevin, pero todos los movimientos que han hecho salen de Donaldson, que aunque es un gran jugador, siempre ha tenido problemas manteniéndose saludable. Pero mirando a lo que es salir de ese contrato, venir con Correa, tienen a ciertos jugadores también ahí como Jorge Polanco, quieren a Gary Sánchez, a Uchela, ahora con Correa, Brian Buxton, que lo firmaron a largo término, Kepler, el staff de pitcher tal vez no muy bueno, Sonny Gray va a comenzar para ese equipo, pero con lo que hay en la división central, ¿es lo suficiente para los mellizos ganar esa división, o por lo menos llegar a un wild card ahora con Cabrera?
En el papel, sí, mira, en el papel no creo que tengan suficiente para alcanzar a los Medias Blancas de Chicago, honestamente. Lo que ocurre es que ahora, con el tema de tres wild cards, hay más posibilidades para un equipo como los mellizos clasificar. Ahora, si te voy a hablar honestamente, por lo menos como están las cosas ahora con esa rotación de picheo, yo no creo que los mellizos tengan suficiente profundidad en su cuerpo de lanzadores para pensar en que van a estar en la postemporada en el 2022. Sonny Gray, como tú dices, llegó desde Cincinnati, está básicamente pautado para ser el abridor número uno del conjunto, pero si tú me preguntas quiénes son los candidatos para el puesto número 2 en este momento, bueno, nombres como Joe Ryan, Bailey Ober, Dylan Bundy, Griffin Jacks, o sea, una serie de lanzadores abridores que, con excepción de Bundy, que ha sido consistentemente inefectivo en los últimos años, los demás ni siquiera tienen un año de experiencia en Grandes Ligas. Entonces, para mí están muy cortos de picheo los mellizos, y por eso yo creo que hay que plantearse como una posibilidad real que se dé el escenario donde Correa pueda ser cambiado porque ellos no estén en competencia.
Claro, los White Sox de Chicago en esa división también. Otra sorpresa, y si nos puede hablar un poquito sobre Trevor Story, que pasa al equipo de los Medias Rojas de Boston, Kevin. Y aquí los números de él fuera del Parque de Colorado, bueno, no son muy buenos. ¿Qué no puede decir de Story, esta firma con los Red Sox, y si fue una buena firma?
Mira, Félix, yo creo que sí. Pensemos en lo siguiente. Hace 3 años aproximadamente, Xander Bogaerts firmó una extensión con Boston, $120 millones por 6 años. 3 años después, con un esquema salarial diferente ya, Story, que es un jugador, yo te diría que comparable con Bogaerts, firma por $20 millones más. Creo que si lo comparamos con el contrato de Bogaerts, este de Story, es un en realidad un buen negocio para el equipo de los Medias Rojas. Entonces aquí yo vuelvo al punto que comentaba. Estamos hablando de que los Medias Rojas podrían verse en un escenario donde pierdan a Xander Bogaerts después de esta temporada si él decide utilizar esa cláusula de salida. Y de ocurrir eso, pues los Medias Rojas tendrían un jugador viable para la posición de shortstop en el 2023 en Story. La única duda sería cómo está de su brazo, porque tuvo algunas lesiones la temporada pasada, molestias en el codo, pero si ese problema está superado, yo te diría que hoy Trevor Story es mejor torpedero defensivo que Bogaerts. Lo que ocurre es que Bogaerts es el hombre de la casa, ¿verdad? Ha sido un jugador estelar de los Medias Rojas por muchos años y por eso se le está dando la prioridad aquí de que él juegue en la posición 6 este año y Story lo haga en la intermedia. En cuanto a la ofensiva, mira, es normal que los jugadores de los Rockies presenten esos splits tan marcados, esas diferencias de producción en casa y en el camino. Yo creo que tú piensas en los estelares de los Rockies a través de los años, desde la época de los Andrés Galarraga, Dante Bichette, Vinny Castilla, hasta hoy en día, más recientemente, con un Nolan Arenado, pasando por Todd Helton, por Larry Walker, y a todos le ha ocurrido eso. Pero me parece que Story tiene las condiciones para hacer ese ajuste, sobre todo que él no va a un entorno ofensivo que es tan adecuado para los bateadores como el Coors Field, pero va a Fenway Park, que es un buen entorno ofensivo. Entonces, a mí me parece que Story tiene la oportunidad de ser un hombre productivo para los Medias Rojas. Tiene poder de cuadrangular, va a poder usar muy bien ese monstruo verde, esa dimensión corta por el jardín de la izquierda. Es un hombre que también te va a aportar bases robadas. Y un jugador que me parece que debe tener una tremenda ansiedad de ganar, viniendo de todos esos años con equipos de segunda división en Colorado. O sea que creo que los Medias Rojas, por todos los lados que veamos aquí el movimiento, creo que han hecho un buen movimiento de cara al 2022 y a las próximas temporadas.
Bueno, ¿y a dónde pone esto a los Yankees entonces? Porque si mirando la división, Kevin, ahora con la adquisición de Trevor Story, sabemos el gran jugador que es Biché para el equipo Toronto, Tampa Bay tiene a Franco, y aunque se dé el caso de que Volpe sea una superestrella, estamos mirando que tal vez ellos en la división tengan el cuarto mejor torpedero para corto, si es que Volpe el próximo año. Y más que nada, esto para aclarecer si fue que Brian Cashman se durmió o cuál es el plan de los Yankees al fin y al cabo.
Mira, yo creo que la forma como se manejó en la posición del shortstop, ¿verdad? Como la decisión que tomó el equipo de los Yankees de cómo llenarle es una demostración de que ellos están apostando a que en el futuro Anthony Volpe sea su torpedero, con lo que demostró en ligas menores el año pasado, y parece con lo mucho que se admira dentro de la organización la personalidad, el make-up, como dicen, de Anthony Volpe. Pero estamos hablando de un jugador de muy poca experiencia profesional, que además tiene que demostrar que él puede mantener un nivel de excelencia cuando suba a categorías más fuertes, porque hay que recordar que lo que jugó el año pasado fue clase A, los dos niveles clase A, y ciertamente los números son excelentes, pero fue su primera temporada completa en Liga Menor. Es un jugador de 20 años de edad que quizá está un par de años de Grandes Ligas, pero yo creo que lo que lo que hemos visto de los Yankees hasta ahora es una demostración de que ellos piensan que Volpe va a ser una parte importante de su futuro. Y hay que recordar que los Yankees tienen otro torpedero entre sus principales prospectos, que es el venezolano Oswald Peraza. Pero yo creo que también demuestra, Félix, que para los Yankees es difícil hacer grandes inversiones en este momento por esos contratos que tienen Giancarlo Stanton, Gerrit Cole, comenzando por esos dos. Ahora, responsabilidad de $50 millones en los próximos dos años con Josh Donaldson, y tienen que pensar lo que van a hacer con Aaron Judge. Entonces, me parece que por eso los Yankees se mantuvieron fuera de la competencia de los torpederos de más valor que estaban disponibles, que en primera instancia uno pensó que quizás los Yankees iban a ir detrás de uno de esos jugadores. En cuanto a la división, mira, yo honestamente lo que veo ahí es que el equipo de Toronto tiene todo el talento para separarse un poco del resto de sus competidores en esa división en el 2022. Yo creo que tenemos que pensar en el equipo. Los Blue Jays ganaron 91 partidos el año pasado. Ahora tienen ese grupo de estelares, tiene un año más de experiencia. Agregaron a Matt Chapman. Y aunque perdieron a Robbie Ray, que fue el ganador del premio Cy Young el año pasado, firmaron a Kevin Gausman, retuvieron a José Berríos, firmaron a Yusei Kikuchi. Y honestamente, Toronto luce tener ahora mismo mejor situación en cuanto a picheo abridor que Boston, Tampa o Yankees. Siendo ese el panorama que uno ve, yo te diría que veo a Toronto rondando las 95 victorias en el 2022 y a Yankees, Boston y Tampa Bay quizá andando entre 85 y 90. Obviamente hay que ver cómo ocurren las cosas en el terreno. Hay que recordar que el año pasado Tampa Bay fue el que se separó. Tampa Bay ganó 100 juegos en el 2022, Boston y Yankees 92 y Toronto 91. Me parece que el equipo que está mejor posicionado para separarse de los demás en el 2022 es Toronto, y que los Yankees están en ese grupo que va a estar probablemente compitiendo por un puesto de wild card de la Liga Americana.
Bastante interesante. También otros agentes libres, y bueno, darle un poquito de ayuda ahí a los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper, y es que ellos firman a Castellanos y Kyle Schwarber. Sorpresa de estos dos que pasan al equipo los Phillies de Filadelfia, Kevin, y uno se pregunta, bueno, la defensiva puede ser un hueco grande para este equipo de Filadelfia.
Puede ser un hueco enorme, esa es la verdad. Yo te diría que, mira, la ofensiva va a ser tremenda, pero como que los Phillies se entusiasmaron mucho con el hecho de que van a tener el designado en la Liga Nacional este año, porque básicamente firmaron dos. Y mira qué es lo preocupante. El año pasado, los Phillies fueron el peor equipo defensivo de las grandes ligas. Y las métricas lo demuestran. Carreras preservadas con la defensa por encima del promedio, los Phillies tuvieron un menos 54, que fue por mucho el peor de las grandes ligas. El peor, la peor defensa del béisbol fue esa de los Phillies. Y tú te preguntas qué han hecho para mejorarla. La realidad es que no han hecho nada, porque Castellanos y Schwarber son dos tremendos bates, pero en realidad yo te diría que al tener que utilizar a uno de ellos dos jugando defensa, de alguna manera la defensa general de los Phillies desmejora. Además de que tienen a Didi Gregorius en el short, que ha tenido unas métricas muy pobres en los últimos años, y a Alec Bohm en tercera, que fue un desastre en la temporada pasada. Entonces, tú ves el medio de esa alineación de los Phillies con Harper, Hoskins, Castellanos, Schwarber, Baum, JT Realmuto, que de repente uno tiende como hasta olvidarlo por todo ese talento ofensivo, y tú dices, bueno, este es un equipo que puede pasar de 800 carreras anotadas. Tienen el talento para eso, pero ¿tienen suficiente picheo para, vamos a decir, poder tener una escuadra balanceada, y tienen defensa para poder en realidad ser efectivo en cuanto a prevención de carreras? Recordando además de que los Phillies fueron el equipo que más situaciones de salvamento estropeó en la temporada pasada. O sea, su bullpen fue muy pobre. ¿Y qué han agregado? Bueno, agregaron a Corey Knebel, a Yeuris Familia, a Brad Hand, a Nick Nelson, que llevan un cambio desde los Yankees. Honestamente, yo no veo que ese grupo va a significar un cambio como el que los Phillies necesitan. Entonces, creo que aquí podríamos ver a un conjunto que será excitante en el aspecto ofensivo, pero yo tengo muchas dudas de que la defensa y el bullpen esté a la altura de un equipo de postemporada. Y otra cosa que hay que recordar, Zach Wheeler está teniendo molestias. Lo que ha trascendido es que está un poco detrás, que quizás no esté listo para comenzar la temporada. Y déjame decirte que cuando un equipo tiene una defensa tan pobre como la de los Phillies, necesita que sus lanzadores, como dicen, evadan bates, ¿verdad? Que consigan una alta cantidad de ponches. Y el exponente principal de los Phillies en ese aspecto es Wheeler. Si no lo tienen a tiempo completo, pues más complicada la situación de la prevención de carreras.
Bueno, vamos a ver qué pasa en una división que, claro, los Mets han mejorado. El único entonces agente libre que quedaría así de renombre es Michael Conforto. Hay algunos rumores de dónde puede caer Conforto, un bate que, bueno, el año pasado no fue uno de sus mejores años, pero un bate a la zurda sólido. Kevin, ¿qué pensaste de que Conforto todavía sin firmar?
Mira, el Conforto sabemos que viene de una temporada muy pobre y que eso iba a afectar su valor en el mercado. Y lamentablemente para él, el equipo que mejor lo conoce, que son los Mets, bueno, pues se llenó de outfielders temprano en el proceso de agencia libre, firmando a Starling Marte y a Mark Canna, además de que tenían a Brandon Nimmo, tendrían que usar a Dom Smith como designado o en su defecto en los jardines. O sea que la verdad es que se quedó sin espacio el Michael Conforto y dependiente de otros equipos. Y lamentablemente para él, el año pasado batió 2.32, los números de poder colapsaron también. Y es evidente que los equipos están viendo más eso que ocurrió el año pasado que lo que vimos de él en su excelente temporada recortada de 2020 y lo que hizo en el 2019 cuando pegó 33 cuadrangulares para el equipo de los Mets con más de 90 carreras remolcadas. Ahora mismo el mercado de Conforto, o sea, uno no ve movimiento. No se escuchan equipos que están interesados en sus servicios y eso es preocupante. Yo creo que él eventualmente firmará porque es un bate zurdo de poder que yo creo que hay equipos que van a apostar a que él puede regresar a su producción de hace un par de años. Es un hombre joven. Conforto cumplió 29 años hace unas 3 semanas. Entonces, eventualmente firmará, pero yo creo que está muy claro, Félix, que no va a conseguir la clase de contrato que quizá él pensaba que iba a estar disponible en el mercado libre.
Bueno, vamos a ver lo que pasa con Conforto, ya el único nombre, aunque hay algunos posibles cambios. Todo el mundo piensa que el equipo de Oakland va a cambiar a Sean Manaea y Franklin Montas. Para terminar esta primera parte, Kevin, esos dos jugadores de Oakland, ¿a dónde tú crees que pueden caer y quién le está echando el ojo a esos dos lanzadores que pueden cambiar rapidito un estado de un equipo si consiguen los dos?
Bueno, tú sabes que esos nombres y el equipo de Oakland han estado vinculados muy de cerca con los Yankees. En, digamos, la última semana, 10 días, los Yankees interesados en adquirir uno de los dos. Creo que es un destino lógico porque los Yankees definitivamente necesitan profundidad en su rotación. Parece que en este momento Oakland está más dispuesto a conversar sobre Manaea que sobre Frankie Montas. Entonces, yo te diría que el destino en este momento más probable, desde cualquier ángulo que uno lo vea, sería los Yankees. Lo que hay que ver es qué pueden los Yankees ofrecer en términos de prospectos, porque eso es lo que persigue el equipo de Oakland, hacer ese cambio. Me luce que ya mencionamos que tienen un par de torpederos jóvenes, que son prospectos importantes. Quizá Peraza pueda ser material de cambio en una negociación. De los dos, yo te diría, de esos dos lanzadores de Oakland, yo preferiría a Montas porque es un lanzador de poder, es un brazo de poder. Manaea es un lanzador que depende más de su cambio, de su localización. Pero creo que cualquiera de los dos sería de mucha ayuda para el equipo de los Yankees.
Bueno, así es que van los agentes libres hasta ahora y lo que ya han firmado. Vamos a una pequeña pausa, MLBN, y al regreso, nuevas reglas ahora para el béisbol en el año 2022. Ya regresamos con Kevin Cabral y Félix de Jesús.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal de SM.com y también lasmayores.com. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y bueno, en esa primera parte tocamos algunos agentes libres que ya han sido firmados. Todavía queda Michael Conforto. Y las firmas de los Phillies de gran importancia, Kyle Schwarber y Castellano. Pero lo interesante es las nuevas reglas que tenemos para este año, o por lo menos se traen algunas del año pasado. Kevin, comenzamos con el corredor fantasma. Muchos que nos encanta el béisbol creíamos que, bueno, debido al COVID era una necesidad, pero ahora los jugadores dicen que le encantaron la idea de que los lanzadores no tengan tanto tiempo afuera para esos juegos de extra innings que se iban muy largo. ¿Qué pensaste de regresar a lo que es esto del jugador fantasma, de comenzar el inning, el décimo, con un hombre en segunda base?
Tú sabes, Félix, que en el programa que hacemos para la radio dominicana, Grandes en los Deportes, cuando tratamos ese tema de el llamado ahora corredor fantasma en segunda para los juegos de extra innings, básicamente mi mensaje fue que la regla no iba a ser utilizada este año, porque eso fue lo que se anunció originalmente, pero que yo veía posibilidades de que regresara. Porque, mira, yo estoy en tu grupo, o sea, igualmente prefiero el béisbol tradicional en ese aspecto, ¿verdad? Que, bueno, si un partido se va a extra innings, pues se juegan las entradas que sean necesarias. Si uno entiende que eso puede tener implicaciones que le compliquen la vida a un equipo si el partido se extiende demasiado. Pero ese es el béisbol que conocemos y uno está abierto a los cambios, pero eso de tú sacar de la nada un corredor, a veces hasta para uno que anota los juegos, a veces tú te dices, bueno, ¿cómo hago esto correctamente, verdad? Pero se sabía que había un sector de los jugadores que favorecían la regla, y a muchos fanáticos también les gustó el drama que la regla provocaba. Por eso yo planteé la posibilidad de que regresara esa regla. La verdad que no pensé que iba a ser tan rápido. Pero dentro de las negociaciones que se hicieron para nuevas reglas para el 2022, además del tema de que vamos a tener el bateador designado universal, que por cierto hay una regla nueva en cuanto al designado que tiene todo que ver con Shohei Ohtani, pero la realidad es que no pensé que tan rápido íbamos a regresar al corredor fantasma. Lo que se dice hasta ahora es que se utilizará así en el 2022, lo que quiere decir que esto se discutirá nuevamente para la próxima temporada. Pero comienzo a tener la impresión que la regla, Félix, llegó para quedarse y que vamos a seguir. Quizá vamos a tener por un periodo una aprobación anual hasta que se institucionalice de manera definitiva, porque está claro que hay razones que provocan que sea conveniente la regla. El tema de proteger los lanzadores, los partidos para fines de la televisión no se extienden tanto, y el tema de la emoción que agrega. Así que si esto ya fue aprobado días después de ser eliminado para 2022, yo creo que eso es una demostración de lo que va a ocurrir en el futuro, y es que la regla se va a quedar.
No, definitivamente, si te quitan menos trabajo, es muy difícil otra vez traer el trabajo, pero para la postemporada sigue vigente, ¿no? No, eso no creo que lo van a cambiar.
Esa, o sea, en la postemporada no se utilizó, y me parece que el plan es mantenerse con esa posición, que esto sea solamente un tema de serie regular.
Mencionaste lo del bateador designado, claro, lo vamos a ver en la Liga Nacional, por fin, dicen muchos jugadores, y claro, en la Liga Americana, pero mencionaste que hay una regla especial para Otani, o que es, se implementó alguna regla que, claro, es como para dejar a Otani como bateador designado aunque esté lanzando ese día.
Correcto, como ahora ya el bateador designado es universal, se ha implementado una nueva regla que estipula que si el lanzador abridor también está bateando en la alineación, y eso hoy en día, o sea, ya de cara a 2022, vamos a decir que solo ocurriría con Shohei Ohtani en los días en que lance, ese jugador puede permanecer como bateador designado una vez salga del partido como lanzador. O sea, aquí lo que se está eliminando es la situación donde si Ohtani estaba lanzando, pues salía de los partidos, a menos que no fuera colocado en otra posición defensiva. Ya eso no será necesario, esa regla acomoda la posibilidad de que él comience lanzando, y aun cuando concluya su participación en ese aspecto, pueda permanecer en los partidos como pitcher. Así que eso es interesante, yo creo que es un cambio que, o sea, lo que Ohtani significa para el béisbol hoy en día, el espectáculo que significa verlo, estamos hablando del jugador más valioso de la Liga Americana, creo que era importante la implementación de alguna regla para asegurar su permanencia en los partidos como jugador de ofensiva en los días en que él está lanzando.
Bueno, y esto era de esperar también para comenzar la temporada. El roster, claro, son 26, pero diría para el primer mes, 3 semanas de acción, vamos a ver 28 jugadores.
Eso es correcto, y parece que se dieron conversaciones, Félix, para evaluar diferentes números, ¿verdad? Si 28, si 29, 30. Bueno, finalmente se decidieron por 28, y esto era inminente. O sea, con la realidad de que este año los jugadores han tenido un entrenamiento acortado por el cierre patronal y las negociaciones del nuevo pacto colectivo, los lanzadores no van a estar en capacidad, los abridores, de salir y tirar, qué sé yo, 6 episodios el día inaugural, a menos que tú no seas Max Scherzer y unos cuantos más. Los equipos se van a asegurar de llevar a sus lanzadores abridores de manera cautelosa para evitar una lesión importante en esas primeras semanas de temporada. Entonces, si tú consistentemente vas a tener los abridores navegando menos trayecto, aún menos que lo que hemos visto en el pasado reciente, pues lo más lógico es que los equipos puedan contar con más relevistas para poder cubrir esas entradas. Entonces, esto se veía venir. Honestamente, vamos a decir que lo que se perdió de entrenamientos fue aproximadamente 3 semanas. Yo pensé que esto se iba a adoptar para el primer mes completo, pero la información que vimos hoy es que se va a implementar el roster de 28 en las primeras tres semanas de temporada y luego se regresará al de 26. Ese es el plan hasta ahora.
Wow, interesante los cambios. Lo de la base sí va a ser para el próximo año. Vimos algunas imágenes que ven y wow, una gran diferencia, ¿no? De lo que vamos a jugar este año y lo que se espera para el año 2023.
Es correcto, las bases de mayor tamaño, ya eso se quedó para la próxima temporada. Como dijimos en un programa anterior, creo que es interesante porque va a asegurar mejor la integridad física de los infielders. Ya la posibilidad de que un jugador de la defensa tenga contacto con un corredor disminuyen con una base más grande, además de que tú incentivas un poco la ofensiva porque creo que vamos a ver más intentos de robo y también más infield hits porque básicamente tú estás acortando la distancia entre las bases. O sea que ya eso será un tema de la temporada de 2023.
Muy tempranito, claro, Kevin, lo que son los campos de entrenamientos. Hasta ahora no hay lesiones que reportar, que eso es buena noticia. Sí, Matt Chapman salió en uno de los partidos frente a los Yankees, que parece que un poquito de molestias. David García lanzó en el día de hoy, lució bien. Un nombre que se ha perdido, este de García, en la Liga Menores, no tuvo la mejor temporada el año pasado. Se dice que algunas de las mecánicas fueron cambiadas por los Yankees y que ha regresado a su propia mecánica, que esto lo ayuda con la curva. Pero aparte de García, Kevin, ¿hay algún jugador ahí que tú le vas a echar el ojo aquí en las próximas dos semanas?
Mira, yo te diría Bobby Witt Jr., el super prospecto del equipo de los Reales de Kansas City. Ayer vi que conectó un cuadrangular kilométrico. Es un jugador súper interesante, un hombre que combina muy bien poder y velocidad y que me parece que va a ser un talento dinámico en el futuro muy cercano. Se ve bastante claro que él se va a quedar con el equipo de los Reales de Kansas City y posiblemente inicie jugando en la antesala con Adalberto Mondesi, recibiendo una nueva oportunidad en el campo corto. Y claro, en el caso de Mondesi, su problema ha sido las lesiones. Vamos a ver si puede mantenerse saludable en el 2022. Estuvo trabajando con un entrenador en la temporada muerta, tratando de mejorar su condición física para evitar lesiones futuras, cambiando inclusive su alimentación. O sea que va a ser un lado izquierdo del infield de los Reales muy interesante, porque Mondesi, aunque es un bateador sumamente indisciplinado, siempre ha tenido herramientas, de eso no hay dudas. Y Bobby Witt es un súper prospecto, un hombre que me parece que va a salir como candidato fuerte al premio de novato del año de la Liga Americana. O sea que para mí ese es un jugador que le estoy dando seguimiento y continuaré a lo largo de lo que resta de entrenamientos. Y hablándote de lesiones, como tú dices, hasta ahora poco que reportar, afortunadamente, pero vemos una nota que indica que Luis Castillo, el estelar lanzador dominicano de los Rojos de Cincinnati, ha tenido algunas molestias en su hombro y que probablemente no esté listo para comenzar la temporada. Eso es una muy mala noticia para los Rojos, que están visiblemente desmejorados con los movimientos que han hecho y ahora pierden su estelar. Y también, como comentamos al principio del programa, hay un tema con Zach Wheeler, que está un poquito más retrasado que los demás lanzadores de los Phillies, también por molestias en el hombro. O sea que esas son situaciones a las que hay que darle seguimiento, porque estamos hablando de dos hombres que son extremadamente importantes en sus respectivos equipos.
Bueno, y se están estableciendo marcas en lo que es el arbitraje, Kevin. Algunos jugadores sí llegaron a acuerdo con sus equipos. Lo de Aaron Judge no llegó a un acuerdo, me parece que quiere 21, los Yankees están ofreciendo 17, me parece que sí están trabajando en un contrato tal vez de largo término. Pero ahí vemos jugadores como Turner, que recibieron buen dinero, Juan Soto. Si nos puede decir ahí qué viste del arbitraje, si hubo alguna sorpresa o algunos equipos que sí llegaron a un acuerdo a buen tiempo con sus jugadores estelares.
Normalmente el arbitraje salarial es un proceso que los jugadores y los equipos tratan de evitar. Porque básicamente tú tienes que ir al arbitraje a citar defectos de tu propio jugador. Y eso históricamente ha creado problemas de relaciones entre equipos y jugadores. Y tú nunca quieres que eso ocurra. Entonces, por eso se sabía que ayer íbamos a tener un carnaval de acuerdos para tratar de evitar el arbitraje. Y bueno, yo te diría que algunas cifras que llamaron la atención ahí. Trey Turner, que ya va a su año de opción, como decíamos antes, o sea, su última temporada antes de ser agente libre, acuerda un contrato de $21 millones para 2022 con los Dodgers. Estamos hablando de uno de los principales jugadores del cuadro del béisbol, un hombre que fue líder de bateo de la Liga Nacional en la temporada pasada, casi hace un 30-30, pegó 195 hits. Terminó quinto en las votaciones del premio de jugador más valioso, o sea que era de esperarse que él consiguiera un salario alto, como ha ocurrido aquí. Turner viene de ganar $13 millones en la temporada pasada, y ya con sus ingresos de el 2022, hablando de salario bruto, antes de firmar su contrato de agente libre, se va a acercar a salarios de casi $50 millones en Grandes Ligas, que es una apreciable cifra. Entonces, ya veremos si los Dodgers entran en negociaciones con él para tratar de retenerlo, o si en su defecto lo utilizan este año y permiten que se declare agente libre de la misma forma que lo hicieron con su torpedero anterior, Corey Seager. La otra contratación interesante es Juan Soto. Firma por $17,100,000 con el equipo de los Nacionales de Washington. En su segundo año de arbitraje había ganado $8.5 millones. En la temporada pasada estamos hablando posiblemente del mejor bateador del béisbol en este momento, y un hombre que está en un proceso de ir año por año, no ha firmado un contrato multianual con el equipo de los Nacionales. Es representado por Scott Boras. Es un hombre que va a ser agente libre muy temprano. Llegó a Grandes Ligas de 19 años de edad y ya tiene acumulados más de 3 años de servicio. Y parece que Soto, que obviamente en este periodo, si se va año por año y se mantiene saludable, va a conseguir unos muy buenos salarios en ese periodo de arbitraje, pues parece que eventualmente iría a la agencia libre, a menos que los Nacionales no le hagan una oferta que, vamos a decir, se acerque a lo que Soto y su agente Boras entienden es su valor de mercado. Así que creo que esos son los dos casos más llamativos. Me parece interesante hasta cierto punto ver que los Yankees y Aaron Judge no llegaron a un acuerdo y que aparentemente se van a arbitraje. Yo la verdad es que tenía la impresión, Félix, de que iban a llegar a un acuerdo y a evitar ese proceso, pero no ocurrió así. Y también uno que evitó arbitraje con un contrato un poquito más largo, Matt Chapman, recién llegado al equipo de Toronto, firmó por 2 años y $25 millones, y eso cubre sus últimos 2 años de arbitraje.
Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con Aaron Judge y tal vez los otros jugadores que quedan por ahí. Kevin, llegamos casi a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, estamos a 2 semanas del inicio de la temporada, ¿verdad? Sabíamos que este era un periodo que iba a pasar rápido, porque son unos entrenamientos más cortos que lo normal. Y creo que es emocionante. Y por lo que he notado, y me imagino que a ti te ha pasado lo mismo, es impresionante cómo tan pronto la actividad en el terreno inició. Y claro, antes de eso, se pudo llegar a un acuerdo salvando la temporada completa. Y yo creo que eso fue importante. Pero es increíble lo rápido que cuando se resuelven estos procesos que a veces son tan frustratorios para los fanáticos, pues los fanáticos olvidan, porque ya ni se habla del tema del pacto colectivo y todo el mundo está pensando en la temporada. Eso es importante, es una demostración de el sitial que tiene el béisbol en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, el béisbol de Grandes Ligas. Y ya la verdad que todo olvidado y todos los fanáticos con la ansiedad de que inicia la temporada. Creo que una de las cosas que habrá que ver, que personalmente veo con preocupación, Félix, es que, mira, se ve claramente que hay una serie de equipos que sus fanáticos tienen que estar conscientes desde antes de que inicie la temporada que no van a tener oportunidad alguna de competir. Uno puede citar